Vamos pues a trabajar ahora esta sesión número 9 de Fundamentos Químicos de la Ingeniería, ¿no? Y tal como lo dijimos el último día, vamos a trabajar hoy las pilas, vamos a trabajar las pilas y lo que podamos un poco de electrólisis. Bueno, pues como decía que vamos a trabajar hoy las pilas, ¿no? Entonces, voy a abrir primero un archivo interesante. La semana pasada vimos uno de oxidación-reducción, pero hoy vamos a hablar esto. Es un PDF que vamos a irlo comentando, ¿vale? Bueno, dice, reacciones redox espontáneas. ¿Qué quiere decir que sea espontánea? Pues que tiene lugar, ¿no? De manera directa, ¿no? Y si es espontánea, ¿qué quiere decir que sea espontánea? Pues que evidentemente, si es espontánea, quiere decir que incremento de G es negativa, ¿eh? Eso quiere decir que es espontánea. Ah, sale fuera. Pues lo ponemos aquí. Incremento de G menor que cero, será un proceso espontáneo. ¿De acuerdo? Ya vimos el otro día que en las pilas, incremento de G es menos NF por E sub cero de la pila. Y ya dijimos al final de la última clase que para que, ¿qué era N? N es el número de electrones transferidos, F es el Faraday, un número positivo, 96.500 coulombios, y la E normal de la pila, potencial normal de la pila, este potencial normal de la pila ha de ser positivo para que el incremento de G sea negativo. Para que el incremento de G sea negativo. Aquí tenemos el esquema de la pila Daniel, ¿no? Fijaos, a la izquierda siempre está el ánodo, polo negativo, donde tiene lugar la semirreacción de oxidación. Y la semirreacción de oxidación consiste en que el zinc metal pierde electrones para dar el ion zinc positivo, y los electrones circulan por el circuito exterior, por el cable exterior, y van a parar al electrodo de cobre. Y lo que pasa es que los iones cobre que están en disolución ganan electrones para pasar a cobre metal. ¿Qué está pasando, pues, en esta pila Daniel? Que la barra de zinc va disminuyendo de peso porque se está disolviendo el zinc y la barra de cobre está aumentando de peso. ¿Por qué? Porque se está depositando el cobre metal en la misma. Porque el ion cobre gana 2 electrones. Esto es un proceso espontáneo que para que tenga lugar se tiene que cerrar el circuito. Y por eso tenemos ahí el puente salino, que en este caso nos lo han puesto de cloruro de sodio. Y pensemos siempre en esta sal que el anión de la sal del puente salino va al ánodo para mantener la electroneutralidad. El cloruro va al ánodo. ¿Por qué? Porque se produce más carga positiva, luego habrá que neutralizarla. Y el ion sodio va al cátodo. ¿Por qué? Porque desaparece ion cobre, ¿no? El anión al ánodo. Y el catión al cátodo. La reacción global la tenéis aquí escrita y esa es una reacción espontánea, Tiene lugar con incremento de G, es incremento de G negativa y la E de la pila es positiva, como bien sabéis. Una notación simplificada de la pila es escribir, fijaos, aquí en medio se pone una doble barra que quiere decir puente salino. A la izquierda se escribe lo que ocurre en el ánodo, polo negativo, y a la derecha lo que ocurre en el cátodo, polo positivo. Y en el ánodo hay oxidación, el zinc pasa a zinc 2 más. Y ponemos entre paréntesis la concentración de las especies iónicas. A la derecha que hay la reducción, el ion cobre pasa a cobre metal. Y ponemos entre paréntesis del ion las concentraciones en las cuales se encuentran. Ay, perdonad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que cuando nos encontremos una pila con esta notación, nos están diciendo cuál es la oxidación, cuál es el polo negativo y las concentraciones de las especies iónicas. Mejor, nos están diciendo todo. A la izquierda siempre oxidación, polo negativo. A la derecha, y fijaos cómo está puesto ya como semirreacción de oxidación a la izquierda y como semirreacción de reducción a la derecha. Este archivo lo vais a poder descargar. Aquí, pues aquí nos habla de tipos de electrodo. Un tipo de electrodo es tener una barra de un metal, zinc y zinc 2 más, ¿no? Aquí, por ejemplo, metal, ¿no? El zinc 2 más, barra zinc. Si pasásemos de zinc 2 más a zinc, ¿no? Lo escribiríamos de esta manera. Si fuese al revés, si pasásemos de zinc sólido al otro, pues tendríamos la oxidación. Va a depender de con quién me enfrente, ¿no? También podemos tener algo metálico, un metal inerte como es el platino, y dos iones en disolución, como es el hierro 3 más o el hierro 2 más. Ponemos electrodo, ¿no? De platino, PT, y después indicamos, aquí estamos suponiendo que pasa de hierro 3 más a hierro 2 más. Ah, muy bien. Con las concentraciones de los iones. ¿Vale? Si fuese de oxidación, en una pila, pues sería de hierro 2 a hierro 3. ¿De acuerdo? Electrodo de gases, pues podemos tener un electrodo de hidrógeno, ¿no? Con un hilo de platino. Aquí tenemos dentro, todo esto que hay aquí dentro es platino, Es platino, Aquí tenemos el hilo de platino, ¿vale? Vale. Sí. Y burbujeamos hidrógeno. Burbujeamos hidrógeno a una presión de una atmósfera, Es el electrodo normal de hidrógeno, ¿vale? Una atmósfera. Y aquí tenemos la representación, El metal inerte de H más H2. ¿Que se comporta al revés de oxidación? Pues pondríamos H2 a H más. Aquí está escrito de reducción. Potencial de electrodo. Bueno, una pila lo que hace es medir la diferencia potencial. La diferencia potencial que hay entre el cátodo y el ánodo. Y esto es importante que tengamos claro que, bueno, para empezar, siempre están o está tabulado los potenciales normales en condiciones estándar. Entendemos condiciones estándar dentro de la termodinámica, pues la forma más estable, ¿no? Concentraciones 1 molar, presión 1 atmósfera, 25 grados centígrados. Entonces, el potencial normal de la pila, el potencial normal de una pila, es la E de reducción del cátodo menos la E de reducción del ánodo. Es decir, E de la pila también lo podemos expresar como la E del polo positivo menos la E del polo negativo. El polo positivo es el cátodo y el polo negativo es el ánodo. ¿Vale? Pero ojo, cuidado. Nos estamos refiriendo siempre a potenciales de reducción. Por eso, donde tiene lugar la oxidación, que es en el ánodo, le pongo un menos delante. Porque hay que saber, ojo, que por ejemplo, que el potencial, ¿no?, de reducción, por ejemplo, de zinc 2 más a zinc, y el potencial normal de zinc, esto es oxidación, a zinc 2 más, son iguales y de signo contrario. Si este vale menos 0,76 voltios, este valdrá más 0,76 voltios. Menos 0,76 y más 0,76. Aquí lo que ponemos es menos el potencial de reducción del polo negativo. Para no mezclar potenciales de oxidación y de reducción. Siempre solo potenciales de reducción. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cómo se miden los potenciales de los distintos electrodos? Pues se toman de referencia otro electrodo. ¿Y cuál es el que se toma de referencia? El hidrógeno. El potencial que se toma de referencias es el hidrógeno. Lo hemos visto antes, una campana, un platino, soporte platino y burbujeando hidrógeno a una atmósfera. 25 grados centígrados. Y entonces lo que hacemos es enfrentar distintos electrodos, ahora lo veremos, al hidrógeno. Entonces, en función del movimiento de los electrones, el potencial de la pila será el potencial de ese electrodo positivo o negativo, según que el hidrógeno o esa especie química se reduzca o se oxide. Vamos a ver. Bueno, este es el electrodo de hidrógeno, ¿no? La semirreacción cuando actúa como ánodo y como actúa como cátodo. Pero siempre el potencial normal es cero, se toma de referencia. Ojo, uno molar, los protones, si no, no vale. Si no, habría que verlo, Entonces, el potencial normal del hidrógeno, es cero. Tanto si actúa como cátodo como actúa como ánodo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenéis el zinc. Si nosotros se construye una pila, ¿no?, con el electrodo de hidrógeno y se toman datos, la frente de la pila y la polaridad del electrodo problema. Esto es lo que nos define a nosotros. Entonces, si nosotros enfrentamos el zinc con el hidrógeno, vemos que lo que ocurre es que se disuelve la barra de zinc. Eso quiere decir que está actuando como un ánodo, ¿no? Este sería el polo negativo y este otro sería el polo positivo, ¿vale? De H más a H2, ¿no?, barra platino. De manera que este potencial de la pila sería el potencial del hidrógeno menos el potencial del zinc 2 más zinc. ¿Vale? Esto sale 0,76. Como el del hidrógeno es 0, menos esto, todo esto nos lleva a que el potencial del zinc, 2 más a zinc, es menos 0,76. Menos 0,76. Es que, claro, si actúa como ánodo, se oxida, el potencial va a ser negativo. Este sería el potencial de la pila. Pero ojo, el potencial de esta pila es el potencial del hidrógeno menos el potencial del zinc. El potencial del hidrógeno es 0 menos el potencial del zinc. Menos el potencial del zinc, 0,76. El potencial del zinc, menos 0,76. Sin embargo, la de abajo, veis aquí que el que actúa como ánodo es el hidrógeno. El hidrógeno pierde electrones, pasa de H2 a H+. ¿Vale? Pasa de H2 a H+. Es la oxidación, polo negativo. Pero sigue siendo cero el potencial de oxidación del hidrógeno. Ya lo hemos visto antes. Pero aquí, claro, este sería el potencial de reducción del cobre, polo positivo. Entonces, el potencial de la pila que este 0,34 sería el potencial de reducción del cobre menos el potencial de reducción del hidrógeno, que es cero. Y aquí este sí que es positivo. El potencial, aquí uno dice, el potencial del cobre actúa como cátodo y por lo tanto su potencial es positivo, 0,34. Pero el del zinc, que actúa como ánodo, es negativo. ¿Vale? Una cosa es el potencial de la pila que yo utilizo para enfrentarlo con el hidrógeno y después es el potencial. De manera que si ese de todo ha actuado como polo positivo, se queda con ese número positivo. Pues actúa con el polo negativo, le cambia así, ¿no? Aquí estaría, ¿no? Lo que hemos dicho. ¿Vale? Lo hemos explicado, ¿eh? Entonces, cuanto más grande y positivo sea el potencial de reducción, pues mayor carácter oxidante de la especie química, mayor tendencia a reducirse. ¿Eh? Está claro que el ion cobre tiene mucha más tendencia a reducirse que el ion zinc. Es más fácil convertir, más potente, ¿no? Será más sencillo convertir el ion cobre a cobre metal que no el ion zinc a zinc metal. ¿Vale? Dice, un electrodo oxidará a todos aquellos que tengan un potencial de reducción menor. Y un electrodo reducirá a todos aquellos que tengan un potencial de reducción mayor. Vamos a ver. Y los potenciales de reducción se pueden utilizar pues para determinar, ¿no? Para predecir reacciones, ¿no? Claro, si a mí me dan dos potenciales, por ejemplo, el del zinc, ¿no? Y el del cobre. Potencial de cobre 2 más a cobre más 0,34. El potencial del zinc 2 más al zinc menos 0,76. ¿Vale? Entonces, está claro que el potencial de una pila que querrás formar, tú actuarás el cobre como polo positivo y el zinc como polo negativo. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que saber, ¿eh? ¿Sí?
No sé si tengo que ver, pero el del zinc tardaría menos, es decir, tardaría más porque el zinc es menos.
A ver, aquí nos dicen, el zinc tardaría más o menos, eso no tiene nada que ver. Ahí estamos hablando solo en cuestiones termodinámicas. Cuestiones termodinámicas es si algo es posible o no es posible. No estamos hablando de la cinética de las reacciones redox, de la cinética de la velocidad de las reacciones redox. No tiene nada que ver con los valores de los potenciales normales de entrada. ¿Vale? En un principio. La cinética, la velocidad. La velocidad de las reacciones químicas, pues, ¿de qué puede depender? Pues del estado de división, está pulverizado o no. Puede depender de la temperatura, de las concentraciones, pero no es tema de objeto. ¿Eh? La cinética no se ve a este nivel. De las reacciones redox, en ese sentido que tú me estás hablando. ¿Eh? Pues quieres relacionar un valor termodinámico con un valor cinético. Y eso no. Es igual si queremos relacionar la entalpía de una reacción con la energía de activación. La entalpía es la diferencia de energía de activación. Pero la entalpía es una función de estado, la energía libre de Gibbs es una función de estado y la cinética, la velocidad de una reacción química, no es una función de estado. ¿Eh? Bueno, aquí tenemos una reacción de reducción, ¿no? ¿Vale? Y aquí nos habla de que, bueno, cuanto más grande sea un oxidante, pues más pequeño será, cuanto mayor su especie conjugada, ¿no? Claro. Dices, es que yo puedo decir que el ion plata es oxidante, tiene un potencial, quiero recordar, el AG más AG de 0,8 voltios, 0,80 voltios. ¿Eh? Ahora, es oxidante, pero el proceso inverso, ¿eh?, de AG, AG más, ¿no?, va a ser tendrá poca tendencia, porque tiene un potencial de menos 0,8. ¿Vale? Bueno. Vamos a seguir. Y ahora bueno, esto lo hemos visto antes, pero es importante recordarlo, ¿no? Cuando una reacción redox es espontánea. En definitiva, N es un número positivo, F es un número positivo y la E, el potencial normal de la pila, ha de ser positivo para que el incremento de G sea negativo. ¿Vale? Ahora podemos hablar también un poco de la corrosión, ¿no? Eso hay distintas técnicas de corrosión, eso lo dejo para que lo leáis. Es importante porque es otro tema que hay después, me lo pueden pedir, ojo. Para paliar la corrosión hay métodos, técnica del pasivado, ¿no? Recubrimiento de superficies, ¿no? Y protección catódica, Esto es lo que se suele poner, pues es un metal que tenga más tendencia, ¿no? A oxidarse que el acero, ¿no? El hierro. Entonces se suele poner magnesio, es uno de esos, De hecho, en antiguos calentadores llevaban de ánodo una barra de magnesio para que no se comiera el metal que hay dentro, Bueno, electrólisis. Ojo, la electrólisis es un proceso inverso a una pila. Aquí requerimos energía eléctrica, energía exterior. Son procesos no espontáneos. Incremento de G es positivo. ¿Y qué tenemos que hacer para que tenga lugar una electrólisis? Pues ya lo dice casi la palabra. Hay que aportar energía al sistema. Tenemos que aportar energía al sistema. ¿Vale? Es importante que lo tengáis presente, En ese sentido. Hay que aportar energía al sistema. Entonces, fijaos aquí. Si nosotros lo que queremos hacer es obtener... aquí nos dice, bueno, el ion sodio más puede pasar a ion sodio, ¿no? Aquí vemos que lo que es espontáneo es el proceso inverso a la electrólisis. No sé si os dais cuenta. Es decir, que el sodio metal... reaccione con el cloro para dar cloro de sodio. Pero eso no es lo que nosotros queremos normalmente, porque eso, cloro de sodio hay mucho. Nosotros lo que queremos es el proceso inverso. Este sistema tiene un potencial normal, nada más y nada menos, de 4,07 voltios. Pero el proceso que a mí me interesa, que es el inverso, pasar de NaCl a 2Na más Tl2, este tendrá un proceso de menos 407 voltios y por lo tanto será un proceso no espontáneo. ¿No? No espontáneo. ¿Sí? Sí, bueno. Y a partir de aquí... eso quiere decir que al menos hay que aportar 4,07 voltios para que tenga nuestra reacción. Digo al menos, porque esto lo podéis ver en el libro, que se habla de la sobretensión. Sobretensión quiere decir que normalmente muchas reacciones de electrólisis necesitan un potencial adicional para vencer sobretensiones, etc. Y a lo mejor en lugar de aplicar 4 voltios, tengo que aplicar 5 voltios, 5 y medio, lo que sea. Eso tiene que ser un dato, Es decir, que la sobretensión es el potencial adicional que hay que aplicar a nuestro sistema para que tenga lugar esa electrólisis. ¿Vale? Venga. Bueno. Aquí tenéis la oxidación en el ánodo. Ahora el ánodo, en la electrólisis, cuidado. El ánodo sigue siendo la oxidación y el cátodo la reducción, pero el signo se cambia, ¿eh? No os equivoquéis. En la notación de la electrólisis, el ánodo es el polo positivo. ¿Vale? Y el cátodo es el polo negativo. ¿Criterio? Bueno, pues en el ánodo se pierden electrones, pues positivo. Y en el cátodo se ganan electrones, negativo. ¿Eh? Un criterio al revés de las pilas. Y aquí tenéis un esquema de una electrólisis, ¿no? Ánodo, polo positivo, cátodo, polo negativo. ¿Veis? El anión, el ánodo, se depositará en el polo positivo, en el ánodo y el catión. Claro, lo que pasa es que el anión aquí, ¿no? Es el cloruro que se libera cloro. El cloro habría que recogerlo, ¿no? Es decir, que aquí, ¿qué tendríamos aquí? El cloruro que pasa a cloro. Y el cátodo sería el ion sodio que pasa a sodio metal. ¿Vale? Y aquí sí que el sodio se depositaría en la barra, ¿eh? Esa celda electrolítica. Esta es la fuente de voltaje, ¿eh? Esta es la fuente de voltaje, ¿eh? Una fuerza electromotriz que hay que aportar al sistema. Bueno, una pila, una fuente de tensión, ¿eh? Bueno, la electrólisis del agua. Hay que saber una cosa, perdonadme. Que cuando tenemos una sal, la sal, el cloro de sodio, la electrólisis nos permite obtener sodio metal y cloro gas si es la electrólisis de la sal fundida. Si es una electrólisis de la disolución acuosa, no. Porque no se obtendrá el cloro, pero no el ion, no el sodio. Porque compite con, si es una disolución acuosa, con el agua. Y ahora vamos a ver, por eso vemos ahora el agua. El agua, ¿no? La electrólisis del agua. Pues en el ánodo, la oxidación, se liberará oxígeno, y en el cátodo, la reducción, se liberará hidrógeno. ¿Veis cómo el potencial global es negativo, menos 1,23? Lo cual quiere decir que para que tenga lugar la electrólisis del agua, hay que aportar energía, como toda electrólisis, al menos 1,23. Bueno, vamos a dejar esta presentación, ¿eh? Bueno, y aquí la cantidad de masa depositada, ¿eh? M es igual a Q, la carga eléctrica que ha circulado, el peso equivalente de la sustancia y partido 96.500 coulombios. Donde Q es igual al producto de la intensidad de la corriente por el tiempo. Y el peso equivalente es igual al peso atómico molecular partido el número de electrones transferidos por mol. Partido el número de electrones transferidos por mol. Bueno, por ejemplo, si estamos en el H+, el peso equivalente es el peso molecular partido por 2. 2 partido por 2, 1. ¿De acuerdo? El peso equivalente sería 2 partido por 2, es 1. Bueno, pues dejamos ya esta presentación, si os parece. Y aquí, pues, os había traído unos problemas para hacer de pilas. Aquí. Bueno, tenemos este enunciado. Sí, nuestro compañero también sabrá si piden teoría problemas, ¿no? Aquí hay un problema que vale 3,5 puntos, cuestiones, que son pequeños ejercicios, y siempre una pregunta de teoría, 1,5 puntos. Bueno, entonces vamos a ver el problema este y vamos a hacer este problema que cayó el año pasado, en febrero. Y que bueno, el archivo resuelto no lo he subido, pero vamos a verlo ahora rápidamente. Aquí dice que se construye una pila galvánica con dos electrodos de cobalto, ¿eh? Bueno, lo tenéis ahí y está abierto, ¿eh? Lo que quiero que os deis cuenta es que nos están diciendo que tenemos dos electrodos. Uno es una barra de cobalto, ¿eh? Y el otro tengo que utilizar una lámina de platino porque los dos iones, porque tenemos un sistema dicromato-cromo. Dicromato-cromo. Y por lo tanto, ahí necesitamos un soporte sólido. Y ese soporte sólido sería el platino. Entonces, teniendo en cuenta que este documento lo podéis descargar, vamos a ir haciendo este ejercicio, lo que nos están pidiendo. Vamos a ir viéndolo, ¿eh? Bueno, pues como decía, se construye una pila, ¿no?, con dos electrodos, en concreto. Un electrodo estaría formado por el sistema dicromato cromo 3, que tiene un potencial, según el enunciado, de 1,33 voltios, y otro, el sistema cobalto 2, cobalto, que es de menos 0,28. Ya solo con estos datos que nos dan, porque nos piden que calculemos, el potencial normal de esta pila y la energía libre de Gibbs de esta pila, ¿no? ¿Cómo vamos a construir esta pila? Bueno, el enunciado ya nos dice, ¿no? Dos electrodos, una lámina de cobalto, uno de platino. Pero, ¿cuál va a ser el polo positivo y el polo negativo? ¿Cuál va a ser la semirreacción de reducción y la de oxidación? Pues, para que esto salga positivo sería E del sistema dicromato-cromo menos la E del sistema cobalto 2, cobalto. ¿Y esto qué sale? Pues 1,33 menos 0,28. ¿Vale? Y esto nos sale 1,61 voltios, que sería el potencial normal de esta pila. Pero vamos a escribir las semirreacciones que tienen lugar, ¿no? Vamos a escribirlo, vamos a igualarlo y vamos a escribir la ecuación de Nernst, ¿no? Inicialmente nos dice que tenemos todas concentraciones 1 molar, ¿eh? Todo es 1 molar y pH 0. Ahora veréis por qué esto. Vamos a escribir las semirreacciones. Bueno, pues, yendo para igualar, el dicromato para pasar a cromo 3. Pongo un 2 para igualar. 7 aguas. Y aquí más 14 protones. Y por lo tanto, más 6 electrones para que esté igualado. Más 6 electrones, ¿vale? ¿Y el cobalto? El cobalto será la reacción de oxidación. Menos 2 electrones para dar cobalto 2 más. Ahora bien, para que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo, tenemos que multiplicar la de abajo por 3 y después ahora sumamos. ¿Vale? Y la suma nos daría 0,2 o 7,2 menos más 3 de cobalto más 14 protones. Aquí me he equivocado, ¿no? Porque estas 7 de agua van al otro lado. Bueno. Lo habré pensado y lo he escrito al revés. Vaya. Ahí. Pues no quedaba igualado. A ver, sería aquí 7 de agua, y aquí 14 protones. Muy rápido, Ahora sí. Además, aquí tendríamos 12 cargas positivas, 14 protones y 2 negativas son 12 cargas positivas, y a la derecha 6 cargas positivas. De más 12 a más 6, hay que ganar 6 electrones. Bueno, pero estábamos... Cr3 más 3 de cobalto 2 más 7 agua. Y esa sería la reacción ya igualada. La ecuación de Nernst para esta pila sería la I de la pila, sería el potencial normal de la pila, que ya lo tenemos antes calculado, menos. Ya puedo poner 0,059, partir un número de electrones que es 6, logaritmo de las especies iónicas de los productos elevado a los coeficientes estequiométricos. Aquí. Pero en realidad nos dicen que todas las concentraciones son molar y el pH es 0. Si el pH es 0, quiere decir que la concentración de protones es 1. Pues todo es 1 y, por lo tanto, en esas condiciones, el potencial de la pila es el potencial normal. Y ese potencial normal es 1,61. ¿Cómo sacaríamos el incremento de G? El incremento de G sería menos NF sub 0, ¿no? Habría que el número de electrones transferidos es 6... F es 96.500 coulombios, y esto sale menos 190 julios. 932.190 julios sería la variación de energía libre de Gibbs, proceso espontáneo, evidentemente. Y la pregunta es, ¿y cuál sería la constante de equilibrio de aquí? ¿No? Bueno, si estuviésemos en el equilibrio, ¿qué valdría la E de la pila? 0. En el equilibrio, En el equilibrio la E de la pila es 0. Ojo, que esto no lo piden en el examen, pero lo añadimos ahora. Sería 0. La E de la pila igual al potencial normal de la pila menos 0,059 partido por N. Logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Vale? Esto es 0, como os decía, ¿no? Y tendremos menos el potencial normal de la pila igual a menos 0,059 partido por N, logaritmo de K sub C. Menos N, potencial normal de la pila, partido 0,059 es igual al logaritmo de K sub C. Luego, K sub C es igual a 10 elevado a menos N potencial normal de la pila 0,059. ¿Esto es verdad? No. Porque menos por menos da más, y aquí tengo un más, y aquí tengo un más. Ahora sí. Es decir, que si nosotros tenemos una E de la pila positiva, y esto va a ser un número, va a ser grande, el equilibrio está desplazado hacia la derecha, ¿no? El equilibrio está desplazado hacia la derecha. Constantes de equilibrio grandes, mayores que la unidad, quiere decir que están desplazados hacia la derecha. Constantes de equilibrio pequeñas, ¿no? Con exponente negativo, quiere decir que están desplazados hacia la izquierda. Si nosotros tenemos constantes de equilibrio positivas grandes, eso quiere decir que son espontáneas. Incremento de G negativo, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Bien. Ahora bien. El apartado B nos dice, cambiamos las concentraciones, ¿no? Cambiamos las concentraciones. Y nos piden a ver qué valdrá el potencial de la pila. Pues vamos a verlo. Ahora nos dicen que la concentración de ion cobalto es 10 elevado a menos 3 molar. Que la de cromo es 0,1 molar. Que la de cromato es 0,045 molar. Y pH 4. Si el pH es 4, ojo, la concentración de hidrógeno es 10 elevado a menos 4 molar. pH 4. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería ahora la fuerza electromotriz de esta pila? Sustituyendo. Bueno, pues sería el potencial de la pila sería igual al potencial normal de la pila menos 0,059 partido por 6 el logaritmo de sus números. 0,1 al cuadrado, 10 a la menos 3 elevado a 3, 0,045 y 10 elevado a menos 4 elevado a 14. ¿Y esto qué sale? Pues en salvo error o omisión, 1,01 voltio. ¿Vale? Ahora bien, también podría ser que nos dieran como otra opción, que es el apartado C de este examen, que nos dicen, bueno, ¿veis esta expresión? Aquí nos dicen, bueno, pues ahora vamos a poner que el potencial de la pila es 1,38, ¿no? ¿Vale? Y tenemos las mismas concentraciones de antes. Aquí 0,045, aquí 10 elevado a menos 4, y aquí de cromo era 0,1, pues no, de cromo no, de ion cromo 3, ¿no? 0,1, efectivamente. Y tengo que despejar esta. Bueno, será 1,61. Es el tercer apartado del problema. Entonces, habría que operar, despejar el logaritmo, y después, cuando hayamos despejado el logaritmo, esto es una relación de concentraciones, despejar la incógnita. Porque los otros datos son números, todos son datos. ¿De acuerdo? ¿Sí?
No entiendo, después de potenciar una pila, ¿es menos que
0,059 partido por 6?
¿Siempre?
Sí, siempre que estemos a 25 grados centígrados. Y 6, ojo, es el número de electrones transferidos.
Ah, eso dependiendo de...
El número total de electrones transferidos, claro. Es decir, esto es N. ¿Y de dónde viene este 0,059, quizás? Esto viene de que la ecuación de Nernst sería el potencial de la pila igual potencial normal menos RT partido NF neperiano. Pero si nosotros transformamos este neperiano en logaritmo decimal y sustituimos esos datos, tendremos esto. La gente se lo puede aprender o pasar a original. Vale, venga, nos queda un ratito más y vamos a ver otro ejercicio de otro examen, si os parece. Este fue de la segunda semana. Y esto es, bueno, pues es redox. Bueno, es volver un poco también al redox, evidentemente. O podemos buscar hacer otro de pilas, ¿no? Que en el otro no sé si también había alguno más, seguro que sí. Bueno, hacemos uno de ion electrón, ¿no? Que es de este tema. Voy a abrir aquí el archivo. Puedo hacer más grande. Este archivo lo vais a poder trabajar si queréis. Y nos hablan de que se trata de sulfuro de hierro, Ay, bueno. Bien. Entonces dice que 4 gramos de mineral, el mineral es, perdón, es el sulfuro de hierro, no sé si esto va a ir bien o no. A ver. Comprobado, a ver si esto sí, ¿no? Ahora sí. Bueno. Bien, lo que tenemos que hacer es, tenemos sulfuro de hierro, ¿vale? Que es tratado con nítrico. Para dar sulfato de hierro 2 nos dice más NO y más agua. Aquí tenemos 4 gramos de mineral del 68% de riqueza. Y aquí 5 mililitros de ácido nítrico del 70% y densidad 1,41 gramos por mililitro. Y nos dice que el rendimiento es del 95%. El rendimiento es del 95%. ¿Qué nos piden? Utilizar el método ion electrón para igualarlo y decir cuál es el reactivo limitante. Bueno, vamos primero a igualar a esta oxidación que tenemos aquí. Bueno, el hierro es más 2, menos 2, menos 2, más 2. Menos 2, menos 6, más 1, más 5, más 5, más 1. El hierro es más 2, más 2, menos 4, menos 8, más 6, más 6. Oxígeno menos 2, nitrógeno más 2, más 2. ¿Quién cambia esta oxidación? Ya lo hemos visto, el nitrógeno y el azufre. Hay que disociar las especies químicas que cambian de estado de oxidación, las sales, los ácidos. ¿Vale? Y esta es la disociación estándar, ¿no? Fe2 más, más SO4 2 menos, ¿no? Acordaos que los metales tienen un estado de oxidación igual a la valencia con la que actúan y el anión del metal. Entonces, ¿quién cambia aquí de estado de oxidación? Pues sería el ion sulfuro que pasa a sulfato y el nitrato que pasa a NO. Por lo tanto, aquí tendríamos 4 de agua, 8 protones y menos 8 electrones. 2 de agua, 4 protones y más 3 electrones. Claro, ahora aquí, para que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo, tenemos que multiplicar la de arriba por 3, la de abajo por 8 y a sumar. Y a sumar y simplificar, porque simplificaremos aguas y todo. Si ya vamos, escribimos y simplificamos, nos queda 3 de sulfuro más 8 protones, simplificando ya, más 8 NO3 menos, flecha, 3 de SO4 2 menos, más 8 NO, más 4 aguas. Y ahora se trata de poner, ¿no?, estos números, en la ecuación anterior. Son 3, 8, 3, 8, 4, ¿no? ¿Sí? Volvemos atrás. Y tendríamos que colocar, por lo tanto, un 3. Voy a ponerlo. Voy a dejar el color igual. Aquí un 3, aquí un 8, aquí un 3, aquí un 8 y aquí un 4. ¿De acuerdo? Y esos serían los coeficientes. Si queremos saber cuál es el reactivo limitante, cuál es el que está en exceso, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cuántos moles tenemos de cada uno de ellos, ¿no? Y que pensemos que la relación tiene que ser 8 a 3. Vemos como este es un problema completo. Oxidación, reducción, estequiometría, y alguna cosa más. Pues tenemos 4 gramos de mineral. Pues tenemos 68 gramos de FS por cada 100 gramos de mineral. Un mol de FES son 87,8 gramos de FES. Y por lo tanto, esto es 0,031 moles de FES. Y lo mismo haríamos con los 5 mililitros de disolución de ácido nítrico con la densidad. Sería 1,41 gramos de DIO es a 1 mililitro de DIO. Hay 70 gramos de nítrico por cada 100 gramos de DIO y 1 mol de nítrico son 63 gramos de nítrico. Y esto nos sale 0,0783 moles de nítrico. Entonces, ¿qué hay que saber? Bueno, es que el limitante, vais a ver que es el nítrico, porque para que reaccionen 0,031 moles de FES, tengo que ver en qué relaciones estequiométricas están, 8 es a 3, ocho moles de nítrico es a 3 moles de FES. Y estos son 0,00827 moles de nítrico. ¿Precisaría todos estos moles de nítrico? ¿Los tengo? No, solo tengo 0,7. ¿Lo ves? Por lo tanto, ojo, limitante. La cantidad de producto se hace siempre a partir del reactivo limitante. Segunda pregunta. Suponiendo que el sulfuro de hierro 2 se disocia por completo en agua, determina si es posible disminuir la temperatura de congelación de 200 mililitros de agua a menos de 2 grados. Bueno, entonces, propiedades coligativas. El sulfuro de hierro disuelto totalmente en agua. ¿Vale? Nos genera dos iones. El descenso de la temperatura de congelación es sí, por K sub C y por la molalidad. ¿Qué sí? Y es el número de iones, 2. K sub C me lo da aquí, la constante quiroscópica del agua, 1,86, y la molalidad. ¿Cuál será la molalidad de sulfuro de hierro? Los moles que tenemos que es 0,0031 partido del volumen 0,2 0,0155. Luego el descenso de la temperatura de congelación sería 2 por 1,86 y por 0,0155. En concreto, sale en valor absoluto, 0,0577 grados centígrados. Por lo tanto, bajar a esto no supone bajar 2 grados, ni mucho menos. Y por último nos dice cuántos litros, vamos a ir acabando ya, cuántos litros de óxido nítrico se podrían recoger sobre agua en condiciones normales. Ojo con esta pregunta, porque al pedirnos el volumen de un gas recogido sobre agua a una atmósfera, esta presión es la presión total menos la presión de vapor del agua, ¿eh? Cuidado, que sería 1 menos, la presión de vapor del agua nos lo dan, que es 0,031, el volumen es la incógnita, los moles de nítrico, 0,0744, y la temperatura 298. Esto nos lleva a un volumen de 1,824 litros de NO. Donde estos moles, 0,0744 que os he puesto aquí, se calcularía a partir del reactivo limitante, que es 0,0783 moles de nítrico, la relación es 8 está 8, 8 moles de NO es 8 moles de nítrico, pero nos dicen que el rendimiento es del 95% partido por 100, por lo tanto son los 0,0744 moles de nítrico que nosotros hemos obtenido. Y que nosotros podemos calcular el volumen de este nítrico, pues simplemente a partir de esta ecuación de los gases ideales, donde reitero que, cuidado, que la presión, cuando nosotros tenemos un gas recogido sobre agua, y nos dice a una presión de una atmósfera, a una presión total de la que sea, siempre hay que restarle la presión del vapor de agua. Siempre hay que restarle la presión del agua. Y si nos pidiesen la presión, ¿no?, de ese gas, esa presión total que nosotros calculásemos, para saber la presión del NO, habría que restarle la del agua. ¿De acuerdo? Porque esto es interesante. Pero ya tenéis dos ejercicios así de estas características y bueno, y seguiremos trabajando, ¿eh? Gracias.